Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Yo no recuerdo mucho de mi niñez. Honestamente, hay mucho que no recuerdo. No tengo muchas memorias de ser niño. Pero tengo una memoria. Y de las pocas que yo recuerdo, te voy a contar hoy de esa memoria, de esa historia. Fue un día, yo creo que yo tenía como 6 años. Y llegó a nuestra casa un amigo de la familia, un buen amigo de mis papás, y él llegó con una caja de libros, y él iba a dejar esa caja de libros en nuestro garaje. Entonces yo de curioso, yo andaba atrás de él haciéndole preguntas y qué iba a hacer, y él se sentó conmigo y me contó: Felipe, yo voy a otro país, y nombró un país lejano, un país que yo nunca había escuchado de ese país antes. Nombró este país y me dijo: Felipe, yo voy a este país. Y yo empecé a hacerle preguntas: ¿por cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo va a ser la cosa ahí? Y él empezó a contarme que iba a ser misionero y iba a ir a ese país por varios años y iba a predicar de Jesús a las personas en este país. Entonces yo, fascinado con eso, y yo andaba atrás de ese señor, y yo recuerdo eso tan claramente. Yo andaba atrás de él haciéndole preguntas y interesado por lo que él iba a hacer, porque yo admiraba a esa persona. Tan grande fue mi admiración que él me dijo: Felipe, cuando tú eres grande, tú tienes que aprender el idioma de este país para que tú vayas conmigo y juntos hagamos un viaje misionero. Mire, un niño de 6 años, escuchar eso es como si el presidente de los Estados Unidos te dijera: tú y yo vamos a viajar juntos. Yo estaba fascinado y yo recordé esa memoria y ese día, y yo recordé esas palabras. Y yo creo que en gran parte, cuando ya yo era más grande, era por eso en gran parte que yo decidí ser misionero, que yo empecé a trabajar en otro país y que yo fui a otro país y aprendí otro idioma, porque ese señor había plantado en mí la idea de ser misionero, la idea que yo podía ser misionero, y yo, por respetar a él, yo tenía ese sueño también. Y después, y hasta la fecha me da mucha tristeza contar eso, después yo ya era grande y ya estaba trabajando como misionero, y cuando yo regresé de un viaje misionero y al final del año para pasar la Navidad con mi familia, me di cuenta que ese señor y su esposa estaban divorciándose. Y eso para mí, mire, yo sé que todos los días miles de personas se divorcian. Yo sé que eso ocurre siempre. Pero en este caso, ese divorcio fue fuente de tanta tristeza para mí, porque esa persona yo le había admirado y yo había hecho cosas en mi vida en gran parte en imitación de ese señor. Y después él ya tenía su corazón duro y no estaba dispuesto a seguir con su esposa y no estaba dispuesto a resolver sus problemas. Y para uno de afuera no tenían grandes problemas, solo las comunicaciones que cada pareja tiene, y iban a dejar su matrimonio. Y yo estaba destrozado. Sin exagerar, te lo digo, yo estaba destrozado. Y yo le escribí una gran carta y le mandé la carta, y en la carta yo le decía: mire, no sé por qué estás haciendo eso. Y le di pasajes de la Biblia para decirle cómo debería resolver su conflicto. Bueno, de todo le dije. Y terminaron divorciándose. Y yo, pues, cuando llegó el tiempo de regresar al país donde yo estaba sirviendo como misionero, yo empaqué mis maletas y me fui. Y la vida siguió normal. Pero en ese momento yo fui decepcionado por un líder. Yo fui decepcionado por una persona que me había guiado en mi fe, por una persona que había sido la persona que me había ayudado espiritualmente en el pasado. ¿Alguna vez has sido decepcionado por un líder? ¿Alguna vez has sido decepcionado tal vez por un pastor que te guiaba y tú le respetabas y escuchabas su enseñanza y de repente hace algo con alguien y tú dices, no, eso no es? ¿Será que todo de eso de Dios no es cierto? O tal vez has sido decepcionado por uno de tus padres, tu mamá y tu papá que te enseñaba en el camino de Dios y de pronto abandona el hogar o hicieron algo que te hizo cuestionar tu fe. O tal vez solo fue un amigo, una persona como ese señor, una persona mayor que te enseñaba y que tú respetabas y admirabas y de repente abandona lo que por tanto tiempo había creído y uno queda decepcionado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? La verdad es que eso ocurre más de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Muchas veces ocurre eso. Y el problema es que nosotros pensamos que la fe es algo personal. Decimos, tu fe es personal, tu relación con Dios es personal. Y por un lado es muy cierto, la fe es algo individual, la fe es algo de uno. Pero a la vez, aunque la fe no debe ser afectada por otros, a la vez la realidad es que la fe de los seguidores muchas veces depende de gran parte del líder. La fe de los seguidores, la relación que los seguidores tienen con Dios depende en gran parte de la fe del líder. Y cuando un líder cae, aunque sea solo un padre de familia que es líder de su esposa y sus dos hijos, o el líder de una iglesia enorme, cuando un líder cae, eso afecta la fe de sus seguidores. En 1 Corintios 11, 1, Pablo lo dice así. Él dice a la gente en Corinto, dice, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y lo que Pablo está reconociendo ahí, cuando él dice eso a la gente en esta iglesia en Corinto que él plantó, que él empezó, él está diciendo a ellos, lo que él está reconociendo es que la fe del seguidor muchas veces depende de la fe del líder. Entonces él está diciendo, sigan mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Y final de cuentas, lo que estaba diciendo la gente es que siguieran el ejemplo de Cristo. Pero también él estaba diciendo, siga mi ejemplo, porque yo soy tu líder. Y cuando uno tiene hijos, o cuando uno está casado, o cuando uno trabaja en un grupo célula en la iglesia, o cuando uno está frente de una iglesia, o cuando uno tiene liderazgo, aunque solo sea de un grupo de amigos, cuando uno es líder y los demás empiezan a seguirlo, ¿sabe qué pasa? Es tan importante que esa persona siga a Cristo, porque si no lo hace, las personas que siguen a él quedarán decepcionados, quedarán desviados, porque la fe muchas veces del seguidor depende en gran parte de la fe del líder. Por eso es una gran tragedia cuando un líder cae. Y cuando yo digo la palabra líder, yo estoy hablando de padre o la madre que tiene hijos y que es líder de sus hijos. Yo estoy hablando del líder de un grupo pequeño que se reúne a su casa. Estoy hablando del líder de una iglesia pequeña o una iglesia mediana o una iglesia grande. Estoy hablando de toda clase de líderes. Y viéndolo así, la verdad es que todos somos líderes. Entonces, cuando un líder cae, es una gran tragedia. Cuando un líder se desvía en su fe, es una gran tragedia. ¿Sabe por qué? Porque eso afecta la fe de sus seguidores. Mire, yo conozco, y en mi tiempo de ser ministro, yo he conocido a tantas personas que ya no siguen y tiene, en vez de una fe fuerte, tiene una fe que yo llamo una fe cínica. Porque ellos, y siempre que encuentro una persona así, yo empiezo a preguntar poco a poco por su historia y qué ha pasado. Y lo que yo quiero saber es por qué tiene una fe cínica, por qué está distante, por qué no está dispuesto a acercarse a Jesús. Y más si me doy cuenta que esta persona antes estuvo muy entregada. Cuando yo me doy cuenta, yo he conocido a muchas personas que antes han estado muy entregadas a Cristo y ahora están muy distantes y su fe es más cínica que sincera. Y cuando yo conozco a personas así, Y empiezo a preguntar por su historia. Sin duda, lo que siempre, tarde o temprano, me cuentan es de una persona que era su líder, que antes ellos habían respetado mucho a esa persona, y esa persona o se metió con una muchacha de 15 años y dejó a su familia, o había abandonado a su esposa, o había sido infiel en su matrimonio. Casi siempre la historia tiene que ver con eso, pero muchas veces son otros pecados que la persona sencillamente dejó su fe. Y el seguidor, la persona con quien yo estoy hablando ya 5 o 10 años después de este evento, esta persona que seguía a ese líder, su fe está frágil, su fe está cínica, su fe no es tan sincera y hay distancia. Y lo que yo siento en esa persona es que le cuesta creer en Dios otra vez, le cuesta entregarse, le cuesta. Y siempre que encuentro una persona así, es porque antes ha tenido un líder a quien respetaba mucho que cayó. Y por eso es una gran tragedia cuando un líder cae, porque querer o no, y aunque uno diga, mi fe es personal, tu fe es personal, lo que yo hago no afecta a ti, no es cierto. Porque la realidad de la vida, lo que nosotros sabemos, es cuando un líder cae, los demás que siguen a esa persona tienen dificultades en su fe. Unos caen, otros no. Y la realidad es que todos afectamos la fe de otros. Tú puedes decir, yo no soy líder, pero yo creo que todos afectamos la fe de otras personas. Si tú eres líder de una iglesia, tú tienes un grupo de personas que te escucha semana tras semana enseñar. Entonces, si tú abandonas a tu hogar, o si tú te vas con otra persona, o si tú abandonas tu fe, ¿no crees que la fe de tus seguidores, de las personas que te escuchan semana tras semana, será afectada? Que muchas personas ya, en vez de tener una fe sincera, van a tener esa fe cínica. Van a creer en Dios, pero no van a tener la fe sincera que antes tenía. Otros van a caer. Otros van a decir, si Él es así, a saber si eso es real. Yo voy a vivir como yo quiero. Nuestra vida afecta la vida de otros. Si tú eres padre de familia y tú eres cristiano y tienes una esposa y tienes hijos, y si de repente tú abandonas a tu hogar, ¿no crees que la fe de tu esposa será afectada? ¿Que le va a costar a ella creer en Dios como antes? ¿Que le va a costar a ella seguir a Cristo como antes? ¿No crees que tus hijos van a tener dificultades confiando en un Padre celestial si el Padre terrenal que tienen los abandonó? Claro que sí. Una de las historias más tristes que yo he escuchado fue de un amigo de en el trabajo que no es cristiano, y él es ateo, y él está lejos de Dios, y él dice que él no cree en Dios, y él hace bromas de esto, y no cree para nada en Dios. Y yo me he hecho amigo de ese muchacho, y siempre hablamos, y un día, yo siempre he tenido la curiosidad, nunca le he dicho, pero siempre he tenido la curiosidad de saber por qué está así. ¿Por qué? Y siempre en mi mente, siempre he pensado, ¿por qué? Porque a veces él es como, él ataca a la religión, y él ataca al cristianismo, y él ataca a Dios, y él burla de Dios. Y yo pienso, ¿por qué es así? Y un día estábamos hablando, y para él eso no es relacionado con lo que piensa de Dios, pero yo vi la luz ese día que hablé con él. Él me empezó a contar de su papá. Y me dijo, mi papá abandonó nuestro hogar y no era cristiano, pero después de abandonar nuestro hogar, él se hizo cristiano. Y se hizo un cristiano fiel y con mucho entusiasmo, pero había abandonado a mi mamá y a mí. Y yo quedé desilusionado, y yo entendí en ese momento, yo entendí que la fe de su papá y lo que su papá había hecho había afectado la fe de su hijo, y el hijo ya es grande. Mire, la fe de nuestra afecta a otras personas. Si tú eres madre, y si tú tienes hijos, y si tú de repente decides abandonar a tu fe, ¿No crees que lo que tú haces y cómo tú vives va a afectar cómo tus hijos piensen en Dios? ¿Va a afectar, va a hacer que sus hijos ya no creen como antes, y va a ser más difícil para que tus hijos, cuando sean grandes, lleguen a tener una fe verdadera. Y tal vez solo tienes amigos. Tal vez tú dices, pues yo no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo esposa. Nadie va a ser afectado por mi vida. Pero no es cierto. Tú tienes amigos, tú tienes amistades. Y si tú sigues a Cristo, esas personas miran a ti. Y si tú caes, mire, ¿sabe qué pasa? Esas personas dicen, ves, es otro ejemplo. No sirve, no funciona. Todos los cristianos son iguales. Tú eres otro ejemplo para ellos. Y ellos te admiran y te respetan a veces de lejos. Y si tú caes y si tú abandonas tu fe, tú afectas la fe de muchas otras personas, aún personas que no han tomado la decisión de ser hijo de Dios. Y cuando yo pienso en eso, cuando yo pienso que mi fe y lo que yo hago y cómo yo vivo va a afectar a la fe de muchas personas, de mis hijos, de mi esposa, de las personas en nuestra iglesia, yo empiezo a hacer la pregunta, ¿Cómo hago yo para no ser la persona que hace caer a otros? ¿Cómo puedo yo ser la persona que vive su vida de tal forma que al final de mi vida yo he ayudado a muchas personas a acercarse a Dios y ser hijos de Dios? Y que yo no he hecho nada que ha alejado a otras personas. Porque mire, yo no quiero. Y mi miedo, mi temor es pasar por la vida y enseñar de la Biblia y ser buena gente y ayudar y tal vez levantar una iglesia y trabajar duro en el reino y después cometer un pecado y abandonar mi fe, abandonar mi familia y entrar en un estilo de vida que no tiene que ver con Dios y abandonar a Dios y destrozar y destruir todo mi trabajo que haya hecho y dejar un mal ejemplo y un mal legado. Y la pregunta que yo tengo y que siempre he tenido y que me molesta en la noche a veces es, ¿cómo hago yo para no ser esa persona que cae, que decepciona a sus seguidores, que ayuda, que puede ser, decir como Pablo, siga mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Cómo podemos ser líderes que ayuden a otros a acercarse a Cristo y después de hacer eso, sigamos en nuestra fe para que esas personas no caen? La razón que esa es una pregunta tan importante para nosotros es porque Jesús dice en Mateo 18:6, Él dice que es tan importante no hacer pecar a otros, no con nuestro ejemplo en nuestra vida hacer pecar a otras personas. En Mateo 18:6 dice, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de esos pequeños que creen en mí, y había unos niños alrededor y Él los estaba usando como ejemplo. Dice, más le valdría que lo hundieran en lo más profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero, y escuche bien a lo que dice. Dice, ay del hombre que haga pecar a los demás. Jesús dice, mire, que es horrible. En los ojos de Dios es horrible que una persona haga pecar a otros. Es horrible que nosotros con nuestro ejemplo hagamos caer a otras personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir toda nuestra vida y terminar bien la vida y no ser las personas que hacen caer a otros? No ser las personas que hacen que otros tengan la fe cínica. No ser las personas que nuestros hijos ven y dicen, yo no puedo creer en Dios si mi papá es así. ¿Cómo podemos ser personas que no alejan a otros de Dios por nuestro ejemplo, por abandonar nuestra fe? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Lo hacemos por cuidar la vida. Si tú estás cuidando tu vida, no vas a ser esa persona. Pero el día de mañana que tú y yo dejamos de cuidar nuestra vida, es el día que empieza a entrar peligro en nuestra vida. Y tarde o temprano, si no nos cuidamos la vida, nosotros llegamos a ser esa persona que decepciona a la gente que nos admira y que nos sigue. Y en vez de decir como Pablo, sígueme como yo sigo a Cristo, nosotros tenemos que decir, no me sigan porque yo no sigo a Cristo. Y la gente que nos ha estado siguiendo, que dicen, pues si yo no te puedo seguir ahora, no sé si puedo seguir a Cristo. Tal vez no lo piensan así, pero eso es la realidad de la vida. Tenemos que cuidar nuestra vida. Pablo dice a Timoteo, a su hijo en la fe que él estaba enseñando, dijo en 1 de Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otro. ¿Escuchaste eso? Él dijo, ten cuidado, cuida de tu vida, cuida lo que tú eres y lo que tú haces y lo que tú enseñas a otros y sigue firme en todo. Él dice, cuida tu vida, examina tu vida, ten cuidado de tu vida y ten cuidado de tu mensaje. Y si lo haces así, dice Pablo, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Y es tan importante cuidarnos porque Pablo dice, mire, si solo tienes cuidado de tu vida, y si tú solo tienes cuidado de tu mensaje, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser salvo y vas por tu vida y tu mensaje, tu ejemplo, final de cuentas, vas a ayudar a otros a ser salvos, a ser hijos de Dios. Dos cosas que él dice. Primero, vigilar tu vida. Tienes que cuidar tu vida, tienes que dejar hábitos malos, tienes que examinar tu vida siempre. Si no tienes hábitos que tienes que dejar, hábitos digamos, de impureza, o hábitos de enojo, o hábitos de falta de paciencia, o hábitos de vicios, de tomar, o el hábito que sea, tienes que buscar los hábitos que no agradan a Dios en tu vida, porque esos hábitos son los hábitos que poco a poco te van a llevar lejos de Dios. Y tienes que leer la Biblia y orar. ¿Cómo cuidas tu vida? Por leer la Biblia, por dejar que Dios te hable, por hablar con Dios en oración. Así cuidas tu vida. Tienes que vigilar tu vida, dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Cuida tu vida. Y tienes que vigilar tu mensaje. Pablo dice, ten cuidado de lo que enseñas a otros. La segunda parte es tener cuidado de lo que tú enseñas. Porque la verdad es que si tú enseñas mal, vas a guiar mal. Y si tú no enseñas, no vas a guiar. Pero si tú enseñas el mensaje de Jesús, y si tú hablas de Jesús, y si tú guías a la gente a seguir a Jesús, vas a enseñar bien a la gente. Entonces estás enseñando a tu familia a seguir a Jesús. Y tú dices, no, mis hijos son enseñados en la iglesia. Y yo diría, eso no es suficiente. Tú, como padre o como madre, tienes que enseñar a tus hijos en tu casa. Y tú tienes que enseñar a tus hijos a seguir a Jesús. Estás enseñando. ¿Cuál es tu mensaje? ¿El mensaje que enseñas a tus hijos? ¿Cuál es el mensaje que enseñas a tu pareja? ¿Cuál es el mensaje que enseñas a tus amigos cristianos? ¿Y cuál es el mensaje que enseñas en la iglesia? ¿Cuál es tu mensaje? Si no estás enseñando a las personas que Dios ha puesto en tu vida, empezando con tu familia, de seguir a Jesús, tienes que cuidar tu mensaje. Pablo dice, tienes que cuidar lo que enseñas. Tienes que leer la Biblia no solo para ayudarte a corregir tu vida y vivir como Dios quiere, también tienes que leer la Biblia para vigilar tu mensaje, para asegurarte que tú estás enseñando a las personas en tu vida cómo seguir a Jesús. Mire, cada vez que yo analizo mi vida, cada vez que yo evalúo lo que yo enseño, yo veo algo que debo cambiar. Y si tú no quieres ser esa persona que enseña a otros y que es ejemplo para otros en tu familia o en tu iglesia, y de pronto caes, y si no, tú no quieres ser esa persona que cae después de haber enseñado a otros, entonces lo que tienes que hacer es evaluar tu vida. Y cada vez que yo hago eso, yo veo cosas que yo debo cambiar en mi vida. Yo veo hábitos que empiecen en mi vida. Yo veo en mi mensaje lo que yo enseño a otros, que cosas que debo cambiar. Yo veo lo que cambiar. Entonces, al analizar tu vida y tu mensaje, lo que tú debes de hacer es cambiar lo que no está bien. Porque si tú ves señales de peligro en tu vida y si tú ves cosas que no están tan bien, tienes que cambiar lo que no está bien, y eso es duro, porque eso significa dejar cosas que nos gustan, eso significa cambiar lo que somos, eso significa, tal vez en términos de lo que enseñamos, el mensaje empezar a leer la Biblia con nuestros hijos en la noche y sacrificar nuestro tiempo con la tele, eso significa hacer cambios. Y tenemos que cambiar lo que no está bien cuando evaluamos nuestra vida. En 1 Corintios 9:27, Pablo dice a la iglesia en Corinto, dice, al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. Pablo dice, cuando yo veo algo en mi vida que no está bien, lo quito. Cuando yo veo algo que debo de hacer, lo hago. Yo siempre, y como que va insinuado en ese texto, es que Pablo evalúa su vida y después castiga, dice, su cuerpo, él obliga a su cuerpo a hacer lo que debe de hacer, dice, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Pablo pensó en lo que nosotros estamos diciendo hoy. Pablo pensó en esa idea de enseñar a otros y ayudar a otros a conocer a Cristo y después abandonar su fe. Y él dice, para no hacerlo, yo tengo que castigar mi cuerpo, yo tengo que obligar mi cuerpo a obedecerme. Yo tengo que ser muy disciplinado para que, al final de cuentas, yo no abandono mi fe después de haber enseñado a otras personas. Tenemos que tener la disciplina de vivir bien, la disciplina de enseñar bien, si no vamos a desviar a las personas que siguen a nosotros. Y cuando hacemos eso, cuando vivimos y hacemos los cambios en nuestra vida y cuidamos, como dijo Pablo, cuidamos nuestra vida y cuidamos nuestro mensaje, lo que enseñamos, ¿sabe qué hacemos? Pablo dice, salvarás a ti mismo y a la gente que te escuchan. Esa es la promesa. Si tú y yo podemos disciplinar nuestros cuerpos para no pecar y para vivir como debemos y no tener peligro en nuestra vida. Y si tú y yo podemos disciplinar nuestro mensaje y tener un mensaje de Jesús y siempre hablar de Jesús con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la iglesia, con los amigos, siempre hablar con Jesús, de Jesús, y tener una vida recta y un mensaje puro y el mensaje de Jesús. ¿Sabe qué dice Pablo? Salvarás a ti mismo y la gente que te escuchan. Esa es la promesa y eso es lo que yo quiero con mi vida. No quiero solo ser salvo yo quiero que la gente que me vean sean salvos también. Y entonces te pregunto hoy, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué tienes en tu vida hoy que debes dejar? ¿Cuál es el hábito? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes en tu vida que debes dejar? Porque te están arrastrando, te están dejando, y tú sabes que si no lo cortas ya, poco a poco te va a llevar lejos. Tal vez tienes impureza en tu vida. Tal vez tú mires cosas que no debes o pienses en cosas que no debes. Tienes que quitarlo. Tal vez son actitudes, tal vez es enojo, impaciencia, o tal vez es codicia. No sé cuál es, pero tal vez es una actitud que has dejado en tu vida y que está creciendo. Y tú sabes por dentro que, al final de cuentas, esa actitud puede crecer y puede hacerte alejarte de lo que tú crees de Dios. Tienes que dejarlo. Tal vez es la forma que tratas a la gente. O no sé cuál es tu área. ¿Qué tienes en tu vida? Que analizando bien tu vida, ¿qué tienes en tu vida que debes dejar? ¿Cuáles son las áreas de peligro en tu vida que debes dejar? ¿Y qué estás enseñando a otros? Pablo dice, cuida tu vida y cuida tu mensaje. Entonces, ¿qué tienes en tu vida que debes dejar? ¿Y qué tienes en tu mensaje? ¿Estás enseñando a las personas que te admiren, que te respeten, empezando en tu familia y con tus hijos y tu pareja y después con tus amistades y tal vez tu grupo célula y en tu iglesia? ¿Qué estás enseñando a ellos? ¿Solo estás pasando la vida con esas personas o en cada momento estás buscando ayudar a cada persona a conocer mejor a Dios y seguir mejor a Cristo? ¿Cuál es tu mensaje? Siempre hablas de eso. Es mi pregunta, ¿cuál es tu próximo paso? Yo sé, para todo el próximo paso es diferente. Algunos tenemos cosas que debemos dejar, cosas que hacemos o decimos o pensamos que tenemos que dejar. Otros sabemos que debemos empezar a hablar más de Jesús a nuestros hijos o en la iglesia. Y pues todos tenemos un paso diferente. ¿Cuál es tu paso? Te animo a que lo tomes para que finales de cuentas. Tú puedes terminar bien tu carrera con Dios, no abandonar tu fe y ser un ejemplo para las personas que te ven y que te oyen, para que ellos tampoco abandonen a su fe y te pueden seguir, como dijo Pablo, como tú sigues a Cristo.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet. www.pazcondios.com.
Oremos. Dios Padre, te pido que tú nos ayudes como líderes de evaluar nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos enseñe qué debemos dejar de nuestra vida, cuáles son las áreas de peligro que nosotros tenemos. Danos la disciplina de tomar las decisiones de vivir como tú quieres que vivamos. Y Dios, ayúdanos a analizar nuestro mensaje, lo que estamos enseñando a las personas que tú has puesto en nuestra vida, y que siempre hablemos de Jesús con esas personas y enseñemos el mensaje de Jesús. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.